1. Recorramos 2000 años de historia. Vete de tu país, de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te indicaré, dijo Dios a Abraham. Era como decirle, sal de tu patria y ven a la mía, sal de la casa, de la mísera cabaña de tu padre Adán, la morada de tu destierro, y vete hacia mi morada, hacia mi palacio real, en el que vive tu Dios. Adán se fue de él, pero yo te espero, al fin de los tiempos tu descendencia, los hijos de tu fe llegarán y de nuevo tomarán posesión. Por fe Abraham, llamado por Dios, obedeció partiendo hacia un lugar que había de recibir como heredad, y partió sin saber a dónde iba. Por fe vivió en la tierra prometida como en tierra extranjera, habitando en tiendas, igual que Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, pues él esperaba la ciudad sólidamente edificada, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido los bienes prometidos, sino habiéndolos visto y saludado solo de lejos, declarando ser extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Quién dice así? En efecto demuestra ir buscando una patria. Si hubieran pensado aquella de la que habían salido, habrían tenido la posibilidad de regresar, pero ahora aspiran a una mejor, o sea, a la celestial. Por eso Dios no desdeña de llamarse su Dios, pues ha preparado para ellos una ciudad. Hebreos 11,8, 10, 13, 16. Dios, por tanto, prometió una tierra a su pueblo, mientras le asignaba una tierra geográfica, figura de la tierra santa y sobrenatural. De Abraham desciende el pueblo de Israel, que es figura y preparación de la iglesia. Entre tantos pueblos de la tierra, entre tantos acontecimientos de la historia, donde se posa la mirada del Señor, en su pueblo, Israel, mientras que todas las naciones son nada ante él, como nada y vanidad son consideradas por él, Isaías 40,17. ¿Y por qué? Porque el Señor ha dicho, de ti me saldrá aquel que ha de ser el dominador en Israel, Miqueas 5,1. Si a Dios le interesa particularmente este pueblo, es tan solo por motivo del Mesías prometido, del Hijo de Dios hecho hombre. Veamos los hechos y los personajes más significativos de los 2000 años de historia de Israel, con su cronología. Abraham nació 1948 años después del comienzo de la historia, según el número preciso de años que atestigua el libro del Génesis, y vivió 175 años, hasta el 2124, o sea, el 1771 a.C., hacia el 2023 o el 2024 a partir del principio llegó a la tierra prometida. Con el Dios estableció una alianza, cuyo contenido es el anuncio o promesa, por segunda vez, del Mesías Redentor, en quien habrían sido bendecidas todas las naciones de la tierra. La primera vez fue hecha por Dios inmediatamente después del pecado original. Isaac, del 2049 al 2229 después de Adán, esto es, de 1845 al 1665 AC, el sacrificio de Isaac fue figura del sacrificio de Cristo. Jacob, del 2109 al 2256 de la era de Adán, o sea, desde 1785 al 1638 AC, los 12 patriarcas emigraron a Egipto con su padre Jacob, cuando éste tenía 130 años, por tanto en el año 1656 AC. El pueblo de Israel, algún tiempo después de la muerte del patriarca José, que fue el primer ministro del faraón, Se vio oprimido y reducido en esclavitud en Egipto. La permanencia en Egipto fue de 430 años, Éxodo, 12,40, por eso, hasta el 1226 a.C. Moisés, dal 1306 al 1186 a.C., por medio del cual Dios liberó a su pueblo. El éxodo o salida de la tierra de la esclavitud hacia la tierra prometida, 40 años en el desierto, de 1226 al 1186 a.C. Esa fue la Pascua de Dios, haciendo un juicio de separación, salvación para su pueblo y castigo para el pueblo opresor, la muerte de sus primogénitos. Como consecuencia fue la Pascua de su pueblo, pasando a través del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad. Josué conquista la tierra de Canaán, empleó 10 años, que de ese modo fue habitada por los hebreos. Eso fue desde el 1186 al 1176 a.C. A lo cual siguió el oscuro periodo de los jueces, Otoniel, Barak y Débora, Euni, Gedeón, Jefté, Elón, Abdón, Sansón y Samuel, que en varios momentos gobernaron Israel. En ese tiempo se pierde la cronología según la Biblia y se vuelve a tomar según la historia con el último de los jueces, Samuel, que ungió o consagró el primer rey, Saúl, el cual reinó desde el 1030 al 1010 a.C. David fue su sucesor y reinó desde el 1010 al 970 a.C. con el Dios renovó la misma promesa que hizo a Abraham, Dios le hará una casa, un descendiente, el hijo de David, Jesucristo, que será rey para siempre, eternamente. La conquista de la tierra culmina en la conquista del centro de la tierra, Jerusalén, en el año 1000 AC después de él su hijo. Salomón reinó 39 años, desde el 970 al 931 a.C., y edificó el primer templo de Jerusalén. Después de su muerte se produjo el cisma o división entre el reino de Judá, con Jerusalén como capital, en el que reinó la casa de David, y el reino de Israel, con capital en Samaria. El reino del norte, Israel, cayó inmediatamente en la idolatría y en el pecado. En él se destaca el gran profeta Elías, desde el 900 al 850 a.C., con su discípulo Eliseo. Samaria fue conquistada por el rey de Asiria e Israel fue deportado en el 721 a.C. El reino de Judá, Jerusalén, vivió periodos de fidelidad al Señor, en los que brillan santos profetas, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, y reyes, Ezequías y Josías, que emprendió la reforma espiritual, y periodos de infidelidad, sobre todo con los reyes Acaz y Manases. Por eso Jerusalén fue destruida, junto con el templo en el 587 a.C., y el pueblo fue deportado en dos tiempos como esclavo en Babilonia durante 70 años, desde la primera deportación, 607 a.C., hasta la repatriación, 537 a.C. El regreso no fue en masa, como había sido el éxodo de Egipto, sino por grupos, guiados por Zorobabel y por el sumo sacerdote Josué. Otros profetas sostuvieron la esperanza del pueblo en el destierro, en vista de la conversión, Ezequiel y Daniel. La profecía de las 70 semanas, Dan, 9,18, 27, indica el tiempo que faltaba a la venida del Mesías Redentor y Rey. La cuenta atrás empieza desde el momento en que fue dada la orden de reconstrucción de Jerusalén y del templo, cuando el rey de Persia, Artajerjes, Envió a Esdras a Palestina con plenos poderes en el 455 a.C. Así fue reedificado el segundo templo, en un periodo de dominio de los paganos, primero, formando parte la Palestina del Imperio Persa, y después, bajo el reino Seleucida, Siria, durante el cual hubo un proceso de helenización, en que muchos judíos apostataron de su fe. Todo eso culminó en la persecución del impío rey Antíoco IV, figura del anticristo, con la profanación y ruina del templo, 169 a.C., y las guerras patrióticas de los macabeos. Al final llegaron los romani, año 63 a.C., que pusieron como rey de los judíos a Herodes el Grande, su aliado, el cual emprendió la construcción del tercer templo. Al mismo tiempo Dios edificó su templo vivo, con la Inmaculada Concepción de María, año 17 a.C. Eso se deduce de JN 2,13, 22, Jesús tenía 30 años al comienzo de su vida pública, LC 3,23, y los judíos le dijeron, este templo ha sido edificado en 46 años, y tú en 3 días lo reedificarás, pero él hablaba del templo de su cuerpo. De hecho, 30 años que Jesús tenía en aquel momento, más 16 años de María cuando lo dio a luz, según revelaciones privadas dignas de fe, son 46 años. 20 siglos después, en Medjugorje, la Santísima Virgen lo habría confirmado el 5 de agosto de 1984, diciendo que ese día era su 2000 cumpleaños. Y de ahí resulta evidente que, en el decreto divino, Jesús y María forman una unidad indivisible, el templo vivo. 2. Dios se revela cada vez más en la historia. Hablando de la relación entre Dios, Israel, la Tierra Santa, la Tierra Prometida y la salvación del mundo, el teólogo Joseph Ratzinger ha escrito cosas de excelente claridad exegética, tratando de teología de la creación y con referencia al cautiverio en Babilonia, ha escrito. J. Ratzinger. Creación y pecado, edición Paulinas, Milán 1987, páginas 15, 16. Aquí, Ratzinger, Benedicto XVI, explica que la perspectiva universal, pero no exclusivista ni etnocéntrica, del cristianismo ya estaba toda presente en el Antiguo Testamento, si bien se ha mostrado explícita solo con la auténtica exégesis que Jesucristo ha revelado con su encarnación y con la redención. 1. ¿Quién es Jesucristo? Cristo Jesús. Aún siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro que conservar celosamente su igualdad con Dios, sino que se despojó él mismo, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, apareciendo en forma humana. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre que es por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los infiernos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, Filipenses 2,5, 10. Dios, que ya había hablado en tiempos antiguos muchas veces y de varias formas a los padres por medio de los profetas, últimamente, en estos días nos ha hablado por medio del Hijo, que ha constituido heredero de todas las cosas y por medio del cual ha hecho también el mundo. Este Hijo, que es irradiación de su gloria y huella de su sustancia y sostiene todo con la potencia de su palabra, Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en lo alto de los cielos, y ha llegado a ser tan superior a los ángeles cuanto más excelente de su nombre es el nombre que él ha heredado, Hebreos 1:1-4. Jesucristo es una persona divina, la segunda de las tres divinas personas del único Dios, y es llamado el Verbo Eterno, el Logos, en griego, la palabra o expresión del Padre, como dice la Iglesia: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por tanto tiene dos naturalezas, divina y humana, Dios y hombre verdadero. Su voluntad divina es la misma del Padre y del Espíritu Santo, su voluntad humana Jesús la ha sacrificado en plena libertad, identificándola con la voluntad del Padre en un solo querer, esa es su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Fil 2:8, y aun siendo hijo, aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, Hebreos 5:8. 2. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa divina. Después de la promesa de Dios en el paraíso, de la victoria de la mujer y de su linaje sobre el enemigo infernal, y después de la promesa del Mesías a Abraham, por tercera vez es anunciado el Mesías Redentor y Rey, es la anunciación a María y la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fue en el año 2 antes de Cristo, a causa de un error de cálculo, según el cual la era cristiana habría empezado cuando Jesús ya tenía de 4 a 7 años, mientras que no tenía más de un año. Por segunda vez se repite el Éxodo, la redención de la esclavitud del pecado, la Pascua, a través del mar rojo de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, se renueva la manifestación de Dios en Pentecostés, como fue en el monte Sinaí, con los mismos signos y con la promulgación de la nueva ley, el amor de Cristo, el Espíritu Santo dado como don de gracia, es la nueva y eterna alianza, única, eterna y definitiva. La historia de la creación de la humanidad tiene como fin y culmina en la encarnación del Hijo de Dios, en la creación de su adorable humanidad. Jesucristo ha dado el nuevo y definitivo desarrollo a la revelación, Él es la revelación total y definitiva del Padre, quien me ve a mí, ve al Padre, JN 14:9, nos ha revelado la vida íntima de Dios, que es amor, por eso, que Dios es Trinidad de personas, nos ha revelado su voluntad como la verdad, es el Evangelio. 3. Para que sea encarnado el Hijo de Dios. La causa de la encarnación del Verbo, Jesucristo, necesariamente está en el infinito misterio del amor entre las tres divinas personas. Además tiene tres finalidades. Un grado, para presidir la creación, Él es la imagen de Dios invisible, engendrado antes que toda criatura, ya que por medio de Él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y en vistas a Él. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en Él, Col 1:15-17, el proyecto de recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo como las de la tierra, F 1:10. Dos grados, Para llevar a cabo la redención, Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores, y de ellos el primero soy yo, 1 Tim 1,15. El Hijo de Dios ha aparecido para destruir las obras del diablo, 1 Jn 3,8. 3 grados, y para tener su reino. Entonces Pilato le dijo, así que, tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jn 18,37. Lo había dicho el ángel a María, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará para siempre en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Lc 1,32, 33. 4. La vida de Jesús. La conocemos gracias a los cuatro evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, reconocidos por la Iglesia como inspirados y pertenecientes al Nuevo Testamento. No cuentan solo lo que ocurrió en el pasado, porque eso es para todos los tiempos y para toda la humanidad, son la clave de nuestra vida y de nuestro destino, de nuestra salvación eterna. Por eso decimos con la Iglesia, en el Credo, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Cuando se habla de la vida de una persona, se suele considerar lo que exteriormente ha hecho o le ha pasado, mientras que se ignora casi todo de su vida interior, mucho más intensa y significativa. Así es, sobre todo, de la vida de nuestro Señor. De ella conocemos lo esencial, su encarnación, su nacimiento en Belén, algunas cosas de su infancia, y luego, a la edad de 30 años su vida pública, durante 3 años, de la cual los evangelios refieren las cosas más significativas, sus enseñanzas, sus milagros, la llamada y la formación de sus discípulos, en los que preparaba su iglesia. El Evangelio de San Juan termina diciendo, hay todavía otras muchas cosas que hizo Jesús, que, si se escribieran una por una, pienso que el mundo entero no bastaría para contener los libros que habría que escribir. Jn 21,25, e poco antes dice, muchos otros signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no han sido escritos en este libro. Estos han sido escritos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que, creyendo, tengáis la vida en su nombre. Jn 20,30, 31. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, pero obra del Espíritu Santo se ha encarnado en el seno de la Virgen María y se ha hecho hombre. Ha querido nacer como el pobre de los pobres, en Belén de Judea, en una santa familia, teniendo a San José como vicario del Padre Divino y como madre a la Santísima Virgen María, cubriendo así, a los ojos del mundo, el misterio de su encarnación hasta que su misión de Redentor no estuviese cumplida. Jesús ha querido vivir en la humildad y en el silencio de la vida en familia hasta los 30 años, porque si nos ha redimido con la pasión, con su vida oculta ha santificado y divinizado todas las acciones humanas, dándoles un mérito divino. Ha reparado la vida de todos, haciendo todo lo que cada hombre tiene el deber de hacer ante Dios. Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, 16 grados volumen, 13 de agosto de 1923. Después de esa larga preparación llegó el tiempo de su vida pública, los 3 años de su misión apostólica. La empezó con un ulterior retiro de 40 días en el desierto, al final permitió que el demonio lo tentase, haciendo suyas nuestras tentaciones, para que hagamos nuestra su victoria. Hay que decir, el diablo, en su soberbia, nunca estuvo seguro de la verdadera identidad de Jesucristo hasta el momento que cumplió la redención con su muerte en la cruz. Después del desierto, Jesús quiso recibir el bautismo de penitencia, que el precursor San Juan Bautista daba en el Jordán. Fue entonces la revelación oficial, podemos decir, de las tres divinas personas, la voz que vino del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, Mateo 1:11, era la voz del Padre y al mismo tiempo el Espíritu Santo descendió visiblemente sobre Jesús como una paloma, Lucas 3:22. Desde entonces empezaron a unirse a Jesús sus primeros discípulos. Entre ellos eligió a 12, a los que dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar, con el poder de expulsar a los demonios, Mateo 3:14. La actividad de Jesús, su vida y su predicación, se pueden resumir en el anuncio del reino de Dios y en hacer conocer a Dios como Padre: He hecho conocer tu nombre a los hombres que me has dado del mundo, Juan 17:6. Ha querido compartir con nosotros su amor filial y el vínculo de recíproca pertenencia que lo une al Padre. Nos ha enseñado, no tanto una oración, cuanto un espíritu de hijos. Sus milagros son la prueba de su divinidad, las obras que el Padre me hace que haga, las mismas obras que estoy haciendo, testimonian de mí que el Padre me ha enviado, Juan 5:36. Los milagros físicos son signos de salvación y de milagros espirituales de mucho mayor alcance. No solo sanó los cuerpos, incluso resucitando muertos, sino sobre todo las almas, además de milagros en las cosas naturales. Su vida se desarrolla, podemos decir, en 3 niveles: la vida histórica, lo que hizo por nosotros, como la conocemos por los evangelios, su vida eucarística, en el sacramento de su presencia viva con nosotros, cuya finalidad es formar su vida mística, igualmente real, en nosotros, por tanto en su Iglesia. 5. La pasión y muerte de Jesús y su resurrección. La pasión del Señor se explica con su amor, en plena libertad: Por eso el Padre me ama, porque yo ofrezco mi vida, para después tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo, ya que tengo el poder de darla y el poder de volver a tomarla. Ese mandato he recibido de mi Padre, Juan 10:17-18. Al encarnarse ha concebido, como cuerpo místico suyo, todas las almas, y, excepto el alma inmaculada y santa de su madre, cada uno de nosotros le hemos dado nuestra situación de pecado con todas sus consecuencias de debilidad, de dolor y de muerte. Luisa Picarreta, primer volumen, 1899. Idem, 7 grados volumen, 23 de febrero de 1906. ¿Pero qué es la cruz para Jesús? Él, que al encarnarse había unido en feliz desposorio su voluntad divina y su voluntad humana, ha asumido todas las criaturas para llevarlas a Dios, pero ha hallado la voluntad de Dios y las voluntades humanas contrapuestas, en forma de cruz, dolor, como los dos maderos, como los troncos de aquellos dos árboles del paraíso, el vertical, la voluntad de Dios, y el horizontal, la voluntad del hombre que dice no quiero, y la ha hecho suya para cubrirla con su cruz, amor y cancelar así su contraposición y su recíproco dolor. Para redimirnos, Jesús no solo ha tomado nuestra muerte, sino que nos ha dado su vida resucitando de la muerte. En su resurrección ha preparado la nuestra, primero la del alma y al fin del mundo también la del cuerpo. Su resurrección confirma todo lo que Jesús ha hecho en su vida, es la resurrección de todo el proyecto eterno de Dios. Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios mismo hizo entre vosotros por obra suya, como bien sabéis, después de que, según el preestablecido proyecto y conocimiento de Dios, os fue entregado, vosotros lo habéis clavado en la cruz por mano de impíos y lo habéis matado. Pero Dios lo ha resucitado, liberándolo de la angustia de la muerte, porque no era posible que ésta lo tuviera en su poder. Y de él dice David, contemplaba siempre al Señor ante mí, pues está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegró mi corazón y mi lengua exultó, también mi carne reposará en la esperanza, porque no abandonarás mi alma en los infiernos, ni dejarás que tu santo vea la corrupción. Me has hecho conocer la vía de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Coma a este Jesús. Dios lo ha resucitado y todos nosotros somos testigos. Elevado por tanto a la diestra de Dios, después de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que él había prometido, lo ha derramado, como vosotros mismos podéis ver y oír, Hechos, 2,22, 33. 1. El papel esencial y único de María en el proyecto divino. Pero todo ese proyecto Dios ha querido que dependiera de María. Dios no tenía necesidad de nada ni de nadie. La suya ha sido una necesidad de desahogar su amor. Dependiendo del misterio divino de las relaciones entre las tres divinas personas, la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo, el primer decreto eterno de su querer fue la encarnación del Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Mas junto con él ha sido eternamente querida y concebida, en medio de las tres divinas personas, aquella que había de ser su madre, la Santísima Virgen. De ella, sin embargo, Dios ha hecho depender la encarnación del Hijo de Dios. María ha sido siempre perfectamente libre en su respuesta a Dios. Dios se ha jugado todo con la libre respuesta de María, solo por amore, la sola respuesta digna de Dios. Sin ella no tendríamos ni redentor ni redención, sin ella no habría habido ni siquiera una página del Evangelio. Es más, como la misma creación de todos nosotros y de todo lo que existe debía depender de la encarnación del Verbo Divino, resulta que la misma existencia de la Virgen y de todos nosotros Dios ha querido que dependiera del sí divino de María. En el acto eterno y a la vez histórico de la encarnación, junto con la humanidad adorable de nuestro Señor, su amor le hizo concebir en él a todas las almas, en primer lugar la de su madre, rodeándola de todos sus méritos y preservándola de toda mancha de pecado. La Inmaculada es la primera redimida, si bien de un modo diferente de nosotros. María es redimida para que el pecado no pudiera tocarla, mientras que nosotros hemos sido liberados del pecado, en el que hemos venido a la existencia. Porque el pecado personal de nuestro primer padre Adán los separó de Dios con todas las consecuencias, y de ser hijo de Dios por gracia se hizo rebelde y extraño a Dios. Arrepentido, Solo pudo aspirar a ser admitido como siervo y de ser riquísimo como era se volvió sumamente pobre. Todos sus hijos, hasta el último que nacerá, hemos venido al mundo en fuera de juego, separados de Dios, heredando todos los males en lugar de todos los bienes y necesitados de ser salvados. Si el río de la humanidad quedó contaminado desde la fuente, Adán y Eva, el pecado no pudo tocar a María porque ella, junto con su hijo, están eternamente al monte de la fuente. Antes de que Abraham fuera, yo soy, JN 8,58, ha dicho Jesús, y por la misma razón antes de que Adán fuera, yo soy, y con él, María podría decir antes de que Eva fuera, yo soy, y, en efecto, en su aparición en Roma, Tre Fontane, la Virgen de la Revelación se presentó diciendo, yo soy la que es en el seno de la Divina Trinidad. Por tanto, el haber nacido tantos siglos después de nuestros primeros padres no significa nada, porque ella junto con su hijo son antes, en el orden de causa, efecto. Y por ellos la justicia divina no destruyó a Adán con toda su descendencia y la entera creación, que con el pecado del hombre ya no tenía más razón de existir. Jesús y María un día habrían reparado el daño del pecado y habrían puesto a salvo a todos nosotros, cumpliendo la obra de la redención, haciéndonos ser de nuevo hijos de Dios y verdaderos herederos y reyes de toda la creación. El papel de María no se agota en haber concebido y dado a luz al Hijo de Dios. Su maternidad divina se extiende a todo su cuerpo místico, para hacer por cada uno de nosotros lo que ha hecho por su Hijo. Encarnándose en su seno, Jesús ha concebido al mismo tiempo todas las almas como su cuerpo místico y se ha hecho cargo de las culpas y de las penas de cada criatura. Desde entonces empezó su pasión y fue creciendo, hasta desbordarse externamente el último día de su vida, en la pasión que le hicieron sufrir los hombres. Toda esta obra de redención ha querido hacerla con su madre. Su amor de hijo no le ha permitido excluirla de ninguna cosa hecha por él, ha querido el hágase en mí, el fiat de María junto al suyo, para nacer, para vivir, para morir y también para resucitar. María no es por tanto la madre de Jesús solo durante 9 meses, ni solo durante su infancia, sino por toda su vida, no solo espectadora, sino colaboradora y madre de cada enseñanza de Jesús, de cada milagro, de cada perdón dado, de cada sacramento instituido, de cada oración suya, de cada lágrima, de cada gota de su sangre derramada, que ella le había dado. Madre de la Eucaristía, madre de la Resurrección, madre de su triunfo, madre del Redentor, madre del Rey de Reyes, madre divina. Abre exclamación. Abre exclamación. Abre exclamación. Jesús. A la sierva de Dios Luisa Picarreta, 11 grados volumen, 9 de mayo de 1913. De la lógica de la revelación resulta nítida la extraordinaria figura única de María, un grado madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es su vocación eterna. Su maternidad divina, aunque ella es una criatura, 2 grados siempre virgen, su virginidad perpetua, perfecta y divina. 3 grados por eso es inmaculada desde el primer instante de su vida, jamás separada de Dios. 4 grados por tanto llevada al cielo en cuerpo y alma, su asunción. A estas verdades que se refieren a su relación con Dios, y son dogmas de fe de la Iglesia, hay que añadir su relación con sus hijos redimidos, como madre de la Iglesia, María es corredentora, medianera y abogada. Luisa Picarreta, 4 grados volumen, 26 de enero de 1902. 1. La causa o el porqué de la redención. Es consecuencia del amor. Dios es amor, primera JN 4,19, y es también infinita felicidad y gozo eterno. Pero cuando se ama, en este caso, cuando Dios ama a su criatura, el hombre, ¿cómo es posible no sufrir si la persona amada no corresponde y se hace daño e incluso se vuelve enemiga? ¿Puede un padre no afligirse por el comportamiento de un hijo ingrato que se revuelve contra él? Sin embargo, Dios en su naturaleza divina no puede sentir ese dolor, y entonces, pues bien, digamos con lenguaje humano, en previsión del pecado del hombre con todas sus consecuencias ha encontrado la solución para sentir ese dolor, dotarse de una naturaleza creada, su naturaleza humana, capaz de sufrir, y eso sería otro motivo más para su encarnación. Eso ha sido su vida terrena como redentor. Pero luego, después de su muerte y resurrección, su humanidad es glorificada e impasible, mientras que en la tierra continúan los indicibles motivos de dolor para su amor. ¿Qué hacer? De nuevo ha hallado la solución para continuar en el tiempo su obra de redención, recurriendo a su cuerpo místico, a sus mártires, a las almas víctimas y a cuantos se valen de sus propias penas y de su propia cruz para ayudarlo, como otros tantos cirenios. Lo dice San Pablo, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, Col 1,24. El amor divino explica la redención. Todos sabemos bien que cuando amamos a una persona, si está lejos y no la vemos desde hace tiempo, pensemos por ejemplo a un hijo o a un amigo, etc. Si esa persona sufre o está en dificultad, también nosotros lo sentimos, lo mismo si está en alegría, lo que demuestra que nos une a ella una especie de vínculo invisible, un puente espiritual que se llama amistad, amor. Pues bien, si nosotros que somos limitados y con una sensibilidad tan pobre sentimos tan fuerte esa comunión, pensemos cuánto más, sin comparación, resuena en el corazón adorable de Jesús todo lo que hacemos o que nos sucede. Nuestros pensamientos resuenan en su mente como si fueran suyos, porque en realidad de Él nos viene el poder pensarlos. Somos obra suya, creados en Cristo Jesús para las obras buenas que Dios ha preparado para que las cumpliéramos, Efesios 2,10. Y lo mismo, nuestras palabras están conectadas con su boca, nuestros ojos con sus ojos, nuestras manos con las suyas y nuestro corazón con el suyo. A Él le pertenecemos como criaturas, como miembros de su cuerpo, creados por motivo suyo. Al encarnarse Él se ha hecho como nosotros, porque antes, al crearnos, nos hizo como Él, para Él y en Él. Por eso Él siente como suyas nuestras penas y nuestras alegrías, nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestros deseos. Por eso Jesús se ha presentado ante el Padre como si Él fuera el responsable de todo lo que nosotros hacemos, queriendo dar al Padre la respuesta de fidelidad y de amor divino, que todas las criaturas tenemos el deber de darle. Nuestra falta de respuesta es la que por nosotros ha dado Jesús. Heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Aquel que me ha mandado está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada, JN 8,29. Nuestro comportamiento, oponiéndose a la voluntad del Padre, le ha formado la pasión. Aquel que no había conocido pecado, Dios lo trató como pecado en nuestro favor, para que pudiéramos ser por medio de él justicia de Dios. 1 Cor 5,21. 2. La finalidad de la redención. Lo decimos en el credo: por nosotros los hombres y per nuestra salvación bajó del cielo. Su venida como redentor ha sido, junto con los otros fines, para dar cumplimiento al eterno proyecto divino, salvar la imagen divina en el hombre y dar la vida para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. JN 11,52. En la parábola del hijo pródigo, la redención está representada por el encuentro del padre con ese hijo perdido. Su amor de padre no ha esperado a que llegara a la casa paterna, sino que apenas lo vio de lejos corrió a su encuentro, con los brazos abiertos para abrazarlo, los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Jesús ha dicho: quien me ve a mí, ve al Padre. JN 14,9. Ese abrazo es la redención. Y el hijo empieza su confesión: he pecado, no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre no le deja continuar: no, no puede ser para él un siervo, sino un hijo. Por eso dice a los siervos, los ángeles, enseguida: ponedle un vestido nuevo, la gracia, el anillo al dedo, los derechos de hijo, y sandalias en los pies, porque todavía estaba lejos la casa paterna, que es el reino. Aún había que caminar en el tiempo nuevo del Nuevo Testamento. Por tanto, la redención acogida es reconciliación con el Padre, es ser de nuevo hijos de Dios, incorporados a Jesucristo en su cuerpo místico que es la Iglesia. La redención nos es ofrecida y dada con el bautismo, que nos da la gracia, y con los demás sacramentos, que la alimentan, y la acogemos en la fe para que produzca en nosotros su finalidad, Cristo en nosotros, esperanza de la gloria. Col 1,24. Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta. 25 grados volumen, 31 de marzo de 1929. 1. ¿Qué es la Iglesia? Cuando se habla de la Iglesia, ¿cómo pasa al hablar de una persona? Casi siempre se considera su aspecto externo, su componente humana, y se tiende a no tener en cuenta su realidad espiritual y sobrenatural. Igual que la Iglesia no tendría razón de existir sin Cristo, así Cristo no podría estar sin su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por eso, como dijo en su proceso Santa Juana de Arco, Jesucristo y la Iglesia son una sola cosa. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la cual habéis sido llamados, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos, que está por encima de todos, obra por medio de todos y está presente en todos, a cada uno de nosotros. Sin embargo, ha sido data la gracia según la medida del don de Cristo. Como Él es quien ha establecido a algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y maestros, para hacer idóneos los hermanos para cumplir el ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo. Eso para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados acá y allá por cualquier viento de doctrina, conforme al engaño de los hombres, con esa astucia suya que tiende a llevar al error. Por el contrario, viviendo según la verdad en la caridad, tratemos de crecer en cada cosa hacia Él, que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien compaginado y unido, mediante la colaboración de cada articulación. Según la energía propia de cada miembro, recibe fuerza para crecer de modo que se edifique a sí mismo en la caridad, Efesios 4:4-18. Porque la Iglesia es también su esposa, es la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad, 1 Tim 3:15, es la familia de Dios, es el pueblo de Dios, es la sociedad establecida por Dios, es la verdadera, única y auténtica humanidad querida por Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Tim 2:4. Por lo que la Iglesia es en Cristo come un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, Concilio Vaticano y, Lumen Gentium, 1. La Iglesia es, en su estructura visible, el lugar y el medio por el que nos llega a la redención, y en su realidad sobrenatural es el fruto de la redención, o sea la salvación eterna. La Iglesia es, en este mundo, la preparación a la venida del reino de Dios, que ella invoca y espera, y a la vez será el cumplimiento del reino de Dios. La Iglesia es por eso un organismo vivo que crece hacia su plenitud. El Hijo de Dios, al encarnarse, trajo de nuevo al mundo el reino de Dios, lo trajo como una semillita de luz, lo sembró en la tierra purísima de su madre la Santísima Virgen, lo regó con su sangre y con las lágrimas de María, lo fecundó con el sol del Espíritu Santo en Pentecostés y nació la Iglesia como una plantita. Al principio era apenas una pequeñísima hierba, pero empezó a crecer y a producir ramas y hojas y flores, que representan las virtudes de los santos, en espera del tiempo de los frutos, que será el tiempo en que se cumplirá el reino de la divina voluntad, en la tierra como lo es en el cielo. 2. ¿Cómo es la Iglesia? En el credo decimos, creo la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. La Iglesia fundada por nuestro Señor es una sola. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, dijo Jesús, Mateo 16:18. No dijo, sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Dios es uno solo y quiere por eso la unidad, Juan 17:21, pero en la verdad. Ahora algunos pretenden diluir la Iglesia católica en otra cosa más grande y amplia, donde no solo entren los hermanos separados, no en cuanto hermanos, por lo que han conservado en común con la Iglesia, sino por lo que no han conservado, sino también los hebreos, los musulmanes, los hindúes, los budistas, etc., homogeneizados en vista de una sola religión mundial, del hombre que se hace Dios. ¿De dónde viene eso? De rechazar a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, es decir, de no reconocer a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios que se hizo hombre, el Padre y yo somos una sola cosa. La Iglesia es santa, a pesar de tantos de sus miembros pecadores. Santa por su origen, del corazón de Cristo traspasado en la cruz, santa por la vida divina y el Espíritu Santo que la anima y guía, santa por la verdad y la doctrina que profesa, santa por los medios de salvación y de santificación, los sacramentos, de que dispone. La Iglesia es católica, que significa universal, porque tiene como patrimonio toda la verdad y todo el bien, y tiene como fin abrazar toda la humanidad y el mundo entero. Y es apostólica, porque su patrimonio de verdad y de gracia lo ha recibido de los apóstoles, de su testimonio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han tocado, o sea el verbo de la vida, ya que la vida se ha hecho visible, nosotros la hemos visto y de eso damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que era en el Padre y se ha hecho visible a nosotros, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, 1 John 1:3. Ese testimonio recibido es nuestro testimonio apostólico y misionero. 3. ¿Qué se necesita para pertenecer a la Iglesia? Para pertenecer a la que Jesús ha fundado llamándola mi Iglesia, Mateo 16:18, es necesario compartir su fe por entero, es decir, acoger a Jesucristo como el único verdadero Dios, que se ha hecho verdadero hombre y nos ha redimido. Y esa acogida o fe es necesaria para todos en la medida que a cada uno es dada la posibilidad de conocer este anuncio o buena nueva, y en la medida en que cada uno responde. Por eso Jesús dijo antes de su ascensión, «Id y enseñad a todas las naciones», no dijo dialogar, el diálogo es para otras cosas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado, Mateo 28:19-20, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará, Mateo 16:15-16. Por eso fuera de la Iglesia no hay salvación. 4. ¿Dónde está la Iglesia? En el cielo, en el purgatorio y en la tierra, la Iglesia es respectivamente triunfante, purgante y militante, es temporal y eterna, está en el mundo, pero no es del mundo, jamás puede perder de vista su misión y su finalidad sobrenaturales. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, Mateo 6:33, y cuando se ocupa de cosas humanas, los criterios y la finalidad deben ser siempre los de Jesucristo. 1. La Iglesia, en este mundo, se concretiza en los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Jesucristo y entregados a la Iglesia, por medio de los cuales se nos da la vida divina, Catecismo de la Iglesia Católica, NN, 1113-1131. Son signos, o sea, figura de una realidad espiritual, la vida divina comunicada a la criatura, que trasciende los sentidos, por eso son sensibles, y nos dan esa particular gracia que cada sacramento significa y lleva consigo, de por sí producen esa gracia independientemente de cómo la acogen o corresponden quienes los reciben, son medios para obtener un fin, llevar a la criatura a la unión con Dios. Corresponden a necesidades relativas a nuestra relación con Dios. En cada sacramento hay una materia y una forma sensible, además del ministro que lo da y de quien lo recibe, el sujeto. Hemos sido creados en Cristo Jesús como miembros de su cuerpo místico, concebidos con él en su encarnación, por lo cual en su vida ha asumido la vida de cada uno de nosotros, para purificarla y liberarla del mal mediante la redención, y a continuación llenarla de sí y transformarla a semejanza de la suya, y eso es su reino, y el instrumento o mezzo del que se sirve son los 7 sacramentos que ha instituido, el bautismo para incorporarnos a él, haciéndonos así hijos de Dios por gracia, La confirmación para el pleno desarrollo de su vida en nosotros. La penitencia para el perdón de eventuales pecados personales y la salud espiritual. La Eucaristía para transformarnos en Él como alimento, con su presencia física y viva. En nosotros, la unción de los enfermos para darnos alivio en la enfermedad y preparación. Espiritual para el momento de nuestra muerte, el orden sacerdotal para continuar su presencia y asistencia en su iglesia, y el matrimonio, para llevar de nuevo a la familia al orden y a la santidad en que Dios la quiso al principio. Come imagen de la familia de las personas divinas. Abre exclamación. 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 Jesús a Luisa Picarreta 18 grados volumen, 5 de noviembre de 1925. 1. Por nosotros, con nosotros, en nosotros. Al final de su vida terrena, 40 días después de su resurrección, Jesús subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria per juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, pero Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos, MT 28,20, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada, y entre los diferentes modos de estar con nosotros nos ha dado su presencia viva y real en la Eucaristía. En ella Jesús está presente, bajo la apariencia del pan y del vino consagrados, con su vida entera para formarla en nosotros, en su iglesia. El pan de harina de trigo, la hostia, y el vino de uva en el cáliz son la materia del sacramento, que en la misa se convierten en su verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad. De la pequeña hostia y del vino permanece solo el aspecto material o accidentes, color, sabor, forma, etc. Este milagro es llamado transustanciación, porque cambia la sustancia, cuando el sacerdote, es decir, Jesús por medio del sacerdote, pronuncia las palabras de la consagración que él pronunció en su última cena: esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. De esa forma Jesús hizo presente en modo sacramental su vida y el sacrificio que al día siguiente habría consumado en la cruz, así como su misma resurrección. Aquello era la misa, que siempre es la única, pero que se hace presente cada vez que se celebra, y por eso se dice memorial, con el fin de que toda la iglesia participe al misterio de su amor en el que ofrece al Padre el sacrificio de sí mismo. Por tanto, la Eucaristía es sacrificio, presencia y comunión. Lo que Jesús hizo por nosotros lo hace presente estando con nosotros con el fin de vivir y reinar en nosotros. Luisa Picarreta un grado volumen. 1. ¿Qué es la santidad? Los serafines que vio el profeta Isaías en adoración ante Dios, proclamaban el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, Is 3,6. Y en el gloria de la misa decimos: Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, tú solo el santo. ¿Qué quiere decir? Santidad es la infinita perfección de Dios en todos sus atributos, que en cierto modo parecen expresarse en el de la bondad, LC 18,19, y Dios derrama su bondad en todas sus criaturas, y Dios vio todo lo que había hecho, y era cosa muy buena, Gen 1,31. 2. ¿Qué es ser santos? El amor de las tres divinas personas se ha desbordado ad extra, al externo, del ser divino, dando vida a sus obras, a la obra de la creación, querida por el Padre Creador, se añade la obra de la redención, cumplida por el Hijo Redentor, Jesucristo, mediante su sacrificio, pero ambas tienen como fin la obra de nuestra santificación, cuyo protagonista es el Espíritu Santo. Estas tres obras son fruto de la voluntad divina, que se expresa diciendo fiat, comillas hágase la luz, dijo Dios para hacer la creación, comillas hágase en mí, dijo la Santísima Virgen para que el Verbo se encarnase, comillas no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús para redimirnos, y hágase tu voluntad, decimos en el Padre nuestro para ser santos, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, 1 Tes 4,3, a imagen del santo que os ha llamado, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, ya que está escrito, sed santos, porque yo soy santo, 1 Pedro 15, 16. ¿Y qué es ser santos? Ser en todo según la voluntad de Dios, que Dios vea en nosotros realizada su voluntad. Así era el hombre cuando fue creado, a su semejanza. 3. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios es por su propia naturaleza, Él quiere que el hombre lo sea por gracia. Es el don gratuito de la vida sobrenatural o divina que Dios le da al hombre, que lo une a Él no solo como criatura, sino como hijo. Es vivir según la ley sobrenatural del Evangelio, la ley del amor divino. La gracia santificante se nos da en el bautismo, pero como todo lo que vive debe desarrollarse y crecer durante toda nuestra vida, lo cual ocurre mediante las gracias sacramentales, propias de cada sacramento, y las gracias actuales, que Dios nos ofrece en cada momento, pero depende igualmente de nuestra correspondencia a todas estas gracias. Y como Jesús en cuanto hombre crecía en edad, sabiduría y gracia, LC 2,52, así hemos de hacer nosotros, sed por tanto perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, MT 5,48. El estado de gracia se puede perder con el pecado mortal, así llamado porque mata la vida del alma, y con el cual quien peca se hace enemigo de Dios y separado de Él. El pecado venial, que no tiene esa gravedad, hiere esa amistad y debilita el alma, exponiéndola a nuevas y peores caídas. La gracia se recupera con la contrición o el arrepentimiento sincero, que supone la necesidad, en cuanto posible, de recibir el sacramento de la penitencia, la confesión. El único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, LC 12,10, porque consiste en rechazar el arrepentimiento, en no quererlo. 1. ¿Qué cosa nos da la gracia santificante? Nos da las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, llamadas teologales porque nos unen con Dios y de esa forma las tres divinas personas forman en nosotros su morada. Si uno me ama, observará mi palabra y mi Padre lo amará y nosotros vendremos a él y haremos de él nuestra morada, JN 14,23. 2. Las virtudes teologales. La fe es apoyar nuestra convicción sobre el testimonio de Jesús, sobre la palabra de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, y no sobre lo que percibimos con nuestros sentidos y pensamos con nuestra mente. Y esta fe es ese vínculo vivo con Dios, la verdadera comunión con Dios que, a partir de la noticia o del conocimiento, se transforma en la certeza que nos pertenece, la esperanza cierta, y en experiencia de amor, la posesión de la caridad. La fe nos introduce en el verdadero conocimiento de Dios y lo hace crecer en nosotros, haciéndose cada vez más experiencia viva. Por eso, además de ser declarada con palabras, el credo, debe ser traducida en obras, en vida, obras de fe. Y por eso, solo la verdadera fe viva, eliminando toda duda, nos da la certeza, disipando todo temor nos da la verdadera paz, superando toda imposibilidad nos hace obtener todo, todo lo que pidáis con fe en la oración, se os dará, Mateo 21:22. Como actitud de quien cree, del sujeto, la fe es apertura plena de la mente y del corazón a lo que se nos dice de parte de Dios. CFRLC 1:45, RON 10:10. ¿Y cómo? Objeto creído, la fe es poseer a Dios como la verdad. Luisa Picarreta 2 grados volumen, 28 de febrero de 1899. Idem, 6 grados volumen, 29 de julio de 1904. San Pedro nos dice, poned toda esperanza en aquella gracia que se os dará cuando Jesucristo se revelará, 1 Pedro 1:13. La esperanza hace que desde ahora tomemos posesión de lo que nos ha sido prometido, nos anticipa en cierto modo el futuro y hace que los gustemos ya en el presente. La esperanza es hija de la confianza, y es como tener dos brazos que se alargan más allá de la línea del horizonte para tocar y agarrar el bien que todavía no vemos, y así poder decir, comillas es mío, nadie me lo puede quitar. Aquí en la tierra debemos vivir en la fe y con la esperanza, pero en el cielo ya no harán falta, allí permanece para siempre la caridad, que es la participación en el amor de las tres divinas personas.